Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los precios están por las nubes. Ya lo ves tú cuando vas a por el pan, al supermercado o a echar gasolina. Y prueba de ello es otro dato que hemos conocido. Y este te afecta sobre todo si estás metido en una hipoteca o si tienes intención de pedir una. El Euribor se ha disparado al 1,34%, su mayor nivel diario desde abril de 2012. Susana Moneo.
El mercado ya está descontando la próxima subida de los tipos que hará el Banco Central Europeo en septiembre y que será de medio punto básico ante la elevada inflación. Con este 1,34 de ayer, la media del mes de agosto, que es la que se toma en cuenta para actualizar las hipotecas, está ya por encima del 1,1%, su mayor nivel desde junio de 2012. La mayor parte de las hipotecas en España, un tercio, son variables, aunque en los últimos años, previendo la subida del Euribor, se habían afinanciado las de interés fijo. Quien tenga que renovar a partir de septiembre va a sufrir un encarecimiento de la cuota a razón de 85 euros al mes por cada 100.000 de crédito. Por ejemplo, una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años con diferencial del 1% costará 130 euros más al mes.
Hoy es el segundo día de luto oficial en Rubí, en Barcelona, por el atropello mortal de dos ciclistas. Ocurrió el domingo, te lo contamos en COPE, un conductor ya arrestado embistió a un grupo de ciclistas dejando otros tres heridos. Uno de ellos está en estado crítico en el hospital. Sigue la investigación y uno de los supervivientes ha relatado en COPE que el detenido de 41 años no solo no frenó, sino que aceleró y les dedicó una peineta tras pasar al lado del grupo. Aseguran que aquello no tenía nada de accidente. Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre tenía antecedentes ya contra la seguridad vial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La guerra de Ucrania continúa y pasa factura. Mañana se cumplen 6 meses del inicio de la ofensiva y UNICEF ha cifrado en casi 1 millar los niños que han muerto o han resultado heridos durante la invasión rusa. Ojo, 6 millones han tenido que huir de su casa y la mitad ya son refugiados fuera de su país. Este martes se va a seguir hablando del atentado del sábado en el que murió Daria Dugina, la hija del filósofo Alexander Dugin, al parecer próximo al presidente ruso Vladimir Putin. Lo último es que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, los servicios secretos rusos, han acusado a Ucrania de ser el responsable de este asesinato. Identifican a una ciudadana ucraniana, Natalia Vovk, de 43 años, como autora de este crimen. Sin embargo, no está del todo claro lo ocurrido. Nos lo ha contado en Herrera en COPE la investigadora principal para Rusia del Real Instituto Elcano, Mira Milosevic.
La muerte de Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin, ahora se está investigando cómo se ha producido. Para mí, la de todas estas posibilidades, quién ha hecho este asesinato es posiblemente los elementos más radicales dentro de Rusia, que no están satisfechos cómo Putin lleva esta guerra y en general con su gobierno.
Y en los deportes, Casemiro.
Y tenía la sensación de todavía de que había terminado mi ciclo, pero la sensación es del más feliz del mundo. He dado todo por este club. Si fue una misión, yo creo que la misión está hecha y la historia está hecha. Si fuera por dinero, me iría hace 4 o 5 años. Y las personas que piensan el mínimo de esto, creo que se equivoca y no me conoces.
El mediocentro brasileño se ha despedido del club blanco tras casi 10 temporadas y 18 títulos en su haber. Lo ha hecho con honores, ha recibido la insignia del Real Madrid y ha asegurado que tomó la decisión tras la final de la Champions. En ese momento habló con su representante y ese le dijo que se lo pensara un tiempo por si era un calentón. Casemiro pensaba que su ciclo en el Real Madrid había terminado. Pasado un mes, el brasileño seguía queriendo encontrar nuevos retos y ya está en el Manchester United. En el Barça, las salidas de Depay y Aubameyang están paralizadas y mantienen bloqueada la inscripción de Jules Koundé. Y por lo demás, el Girona le ha endosado un 3-1 al Getafe y el Almería ha empatado a 1 contra el Elche. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar el martes y lo hacemos, como siempre, poniendo una calle positiva, la primera del día. Hoy hablando de un campeón. Este pasado domingo, Mariano García se convertía en el primer español que gana el oro en los 800 metros de un europeo.
Mariano Whiteman, Mariano Whiteman, Mariano Whiteman, Mariano Whiteman, que no le pase el inglés, aguanta Mariano, Whiteman que aprieta, aguanta Mariano, va a ser oro, va a ser oro, va a ser oro, ¡oro! ¡Mariano García, la moto! ¡Campeón de Europa de 800!
Primer español que gana el oro en los 800 metros de un campeonato europeo. Apuntaba maneras porque en marzo ya se había convertido también en el campeón del mundo. Pero claro, hasta llegar aquí, Mariano ha pagado un alto coste. Cuando uno quiere dedicarse al deporte de élite, tiene que hacer muchísimos sacrificios. No salir de noche, no beber nada de alcohol o comer sano son los más habituales. Además, si quieres ser deportista de élite, por la general, te pilla muy jovencito haciendo todos estos esfuerzos. Pero en su caso se suma un sacrificio más. Y es que Mariano es de Cuevas de Reyo, en Murcia. Y a pesar de su pasión por el atletismo, él no quería dejar su pueblo. No quería venirse, por ejemplo, a Madrid, a un centro de alto rendimiento. Claro, al no tener pista de atletismo, entrena diario en un pequeño descampado que se usa como mercadillo.
Ahora, a mí un centro de alto rendimiento no me ha hecho falta, porque al fin y al cabo no se me va a pasar ni por la cabeza, porque ya lo tengo bien montado aquí en mi zona con mi familia y toda mi gente. Entonces, ¿para qué me voy aquí de la zona esta? Soy un chico de campo y de pueblo, y el estadio que os estoy hablando de mi pueblo no es que sea un estadio, una pista de atletismo normal y corriente, sino es de 300 metros, medio triangular, y hay que tener cuidado en algunas curvas porque como vayas muy rápido te vas para afuera, y al fin y al cabo eso es la esencia que tiene ese estadio para mí.
Imagínate, de una pista triangular de 300 metros que hace las veces de mercadillo al Olimpo del atletismo español. Tras ganar el europeo, New Balance, que es su patrocinadora, ha hecho un documental sobre su vida. Allí Mariano ha contado que su entrada en el mundo del atletismo fue por casualidad. Ganó una carrera en el colegio y el entrenador vio mucho potencial en él. En el pueblo de poco más de 1.100 habitantes están encantados de tener a un deportista de élite. Todos los que le conocen destacan lo familiar, campechano y calmado que es. Sin embargo, en cuanto hace su ya famoso gesto de arrancar una moto, se transforma.
En la pista me transformo, soy otra persona muy diferente, porque me meto en mi mundo de modo competición, espectáculo y tal, y ya entonces me transformo y voy a dar lo mejor de mí. Por eso hago también el gesto de la moto, porque me ayuda a quitar nervios sobre todo y ya está a tope para la competición.
Mariano García, escuchando sus méritos, campeón de Europa, campeón del mundo, muchos nos preguntamos por qué no estuvo el año pasado en las Olimpiadas, por qué no supimos de él, por qué no escuchamos su nombre. Pues al parecer fue por una apendicitis, claro, claro que se había clasificado e iba a participar en Tokio 2020, que se celebraba en 2021, pero 10 días antes tuvo un ataque de apendicitis y le tuvieron que operar, así que le fue imposible participar en los Juegos Olímpicos. Tendrá que esperar a París 2024, pero de momento ya forma parte del selecto club de los atletas españoles que se ha colgado el oro en el Mundial y en un campeonato de Europa. Son las 4 y 8 de la mañana, las 3 y 8 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y damos ya la bienvenida a todos los ponedores que a esta hora nos están escuchando. Es martes 23 de agosto del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y junto al resto del equipo os voy a acompañar, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Quédate con nosotros porque esta madrugada vamos a hablar sobre magia. El mago Yunque ha ganado por tercera vez el Campeonato Mundial de Magia y en COPE hemos podido, bueno, pues charlar un poco con él para que nos cuente cómo ha sido su experiencia y poder así conocerlo un poco mejor. Pero eso no es todo, hay muchas más cosas. Buenos días, Guillermo Díaz, ¿qué tal?
Hola, Bea, muy buenos días.
Cuéntanos hasta las 5 de la mañana de qué vamos a hablar con los ponedores.
Pues con Irene Santa de eltiempo.es vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana. Además nos va a hablar del fenómeno del derecho en el Mediterráneo. Uh-huh. ¿En qué consiste exactamente? Irene nos aclarará esta y más dudas.
En un momento lo sabremos. A esta hora lo que hacemos es recordar algunas de esas llamadas de teléfono que nos habéis hecho al 950-6006. Es el teléfono gratuito que tiene el programa. Ahí nos gusta, pues eso, recibir vuestras llamadas, que entréis en directo y nos contéis cómo estáis poniendo las calles mientras que escucháis el programa. Además, si nos llamas y entras en directo, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo dónde estás? ¿En qué parte de España?
Pues salimos aquí en Madrid, en la zona norte, trabajando uh-huh. de vigilante en Acudas.
Buenos días.
¿Qué estás haciendo ahora?
Pues mira, ahora mismo estoy trabajando.
¿A qué te dedicas?
Vigilante.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo, hermano?
Ah, mira, acabo de aparcar el coche para ir a dormir un poco.
Ajá. ¿Has estado currando hasta ahora?
Sí, de las 6:30 hasta las 3:00 a.m.
Ajá, ajá.
Y siempre le escucho y la risa auténtica de Bea me encanta.
Mola, ¿eh?
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, escuchando un gran programa.
Ah, pues dime cuál es para escucharlo yo también.
No, el vuestro, que es un gran programa muy entretenido.
Ah, el nuestro, dices.
Sí, sí.
Ah, bueno, pues mira, ves, Luis, tú formas parte de nuestro programa, con lo cual tú haces que sea entretenido, tú haces que sea un buen programa de radio.
Buenos días, Pulpo.
Pero a ver, suenas a La Rioja, ¿verdad?
Sí, nada, pues vamos a ver si descargamos ahí en Durango de material para coches.
¿Y con quién haces el viaje?
Hoy voy con mi hijo, que quería venirse de viaje.
Con 12 años y ya está ahí acompañando a su padre.
Bueno, le gusta acompañarme, pero va a medio dormido siempre.
Poniendo las calles.
Ponedores que tienen ya su diploma porque marcaron el 950-6006, teléfono gratuito del programa. Por cierto, nuestro compañero Guillermo ya se encuentra cogiendo esas llamadas, así que nada, anímate, llámanos, entras en directo y te mandamos ese diploma. Ahora sí, son las 4:11 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy queremos geolocalizar a nuestros ponedores de calles. Queremos saber dónde estás, dónde te encuentras, a qué te dedicas, qué es lo que haces mientras que nos escuchas. Mándanos, déjanos, escríbenos ese mensaje en Facebook y te vamos a leer.
If only I thought of that sweet song.
15 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo. Somos el primer despertador de la radio y hoy vamos a hablar con los ponedores del lugar en el que se encuentran, del sitio en el que están o trabajando, o el sitio en el que están ahora mismo, bueno, pues realizando su labor, porque estamos un poco cotillas. Una vez al mes más o menos solemos hacer esto, sí, para saber bien qué tipo de ponedor está al otro lado mientras que nosotros hacemos el programa. Es que así os conocemos mucho mejor. Por ejemplo, Lourdes, pues mira, se encuentra poniendo ahora mismo, nos ha llegado el mensaje hace 15 minutos, dice, una lavadora y voy a intentar desayunar y arreglarme para después salir a trabajar. Y todo esto lo hago mientras que escucho Poniendo las Calles.
Qué bueno, qué bueno. A mí me encanta el término que se utiliza en el programa para este tipo de dinámica que tenemos para saber dónde están nuestros ponedores, y es la geolocalización. Uh-huh. Geolocalicémonos, geolocalicemos a nuestros ponedores, como Lali Bello Vargas, quien nos dice, hola ponedores, os escucho desde Tenerife, todas las noches desde la cama, llevo mucho tiempo sin dormir y oírlos me ayuda en las noches, gracias a ustedes, al menos tengo una ilusión. Ah, y los fines de semana escucho los podcasts de toda la semana. Bueno,
qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. Yo creo que eso también puede aplicar para ser un ponedor total, ¿no?
Es un ponedor, es una ponedora total. Ponedora y además, total. Y además puede participar todas las semanas en el concurso que tenemos del podcast.
Exactamente. Como también nos ha escrito en nuestro facebook.com/poniendolascalles, Araceli Santos Serrano, y nos dice, yo os escucho desde Copenhagen. En Dinamarca, aunque soy de Alcalá de Henares. Hace un par de meses os escuchaba, ya siendo de día aquí, uh-huh, en las noches claras de verano. Me dais mucha paz e historias interesantes.
Muchas
bueno,
gracias. Que estos ponedores también que conservan las buenas costumbres.
Exactamente.
Nos escuchaban aquí, si se mudan, siguen también poniendo el programa.
En cualquier parte del mundo nos podéis escuchar en cope.es poniendo las calles. También Teresa de Madrid nos envía este mensaje y nos dice, disculpadme ponedores, ya que me siento una intrusa en un sitio al que no correspondo. Ya, uh-huh, ya siempre me gusta vuestro programa y toda la gente que participa en vuestras publicaciones. Envío a todos ellos mi agradecimiento, ya que sin su esfuerzo cualquier país sería un caos en la organización de millones de ciudades y empresas. Este es un mensaje que envía Teresa para los ponedores, para ellos quienes están poniendo las calles.
Bueno, pero Teresa, no estás fuera de lugar, no eres una ponedora igual, porque si escuchas el programa, pues eres una ponedora como cualquier otro. Hay algunos que nos dicen, bueno, es que yo no estoy trabajando, entonces no siento que estoy poniendo las calles. No, aunque estés en la cama acostado escuchando el programa, eres un ponedor.
Exactamente. Aquí ponedores somos todos los que estamos a esta hora escuchando Poniendo las Calles. María José Carrasco Lara nos escribe, pues sobre las 4:30 iré conduciendo desde Guadalajara a Coslada, a barrer sus calles. En el trayecto, vosotros sois mis acompañantes, me hacéis compañía durante el viaje, me encanta oíros, un saludo para todos los ponedores, soy ponedora.
Qué bien. Isabel también nos ha escrito, ella está en Almendralejo, la ciudad del cabe y la cordialidad, nos dice, por cierto, con una noche de muchísimo calor. O Antonio Jiménez, que está en Liétor, y también tenemos a Vicente Baraza desde el Perellonet en Valencia, que nos manda un saludo.
También Carmen Serrano Marino nos dice, yo desde la playa os deseo felicidad y mucha audiencia como hasta ahora.
que más envidia de momento.
Claro que sí. Yo os oigo frecuentemente por las noches porque duermo mal. Me alegráis mis ratos de insomnio. Soy ponedora. Muchos ponedores nos han escrito a nuestro facebook.com/poniendolascalles pues contándonos que sufren de insomnio, que no pueden dormir bien en las noches y que Poniendo las Calles es esa compañía que a lo mejor les hace pasar una noche más amena, más tranquila.
De hecho, ese es el objetivo del programa desde el minuto uno, acompañar a los ponedores en una jornada de trabajo, una jornada bastante dura, porque trabajar de noche, todos los que lo hacemos sabemos que no es igual que trabajar de día. Se lleva un poquito peor, pero bueno, aquí estamos. Pero también acompañamos a los que se encuentran en su casa o se encuentran, como nos decía esta ponedora, en la playa, disfrutando pues de un momento de paz, de tranquilidad, y escuchando la radio, que no hay mayor lujo. A esta hora, a las 4:20 de la mañana, luego en un ratito vamos a seguir leyendo esos mensajes, pero a esta hora vamos a hablar de magia. Una palabra que lo cierto es que se puede utilizar en muchos contextos, pero que hoy tiene un significado claro. ¿Quién no se ha quedado embobado intentando descifrar cómo realizan los magos sus trucos. De lo que no somos conscientes es del trabajo que hay detrás de todos estos ilusionistas para poder dejarnos después con la boca abierta. Combinando riesgo, misterio y belleza, están logrando que los espectáculos de este tipo tengan cada vez más repercusión. En España tenemos la suerte de contar con grandes magos, como por ejemplo el mago Yunque, que acaba de convertirse en campeón del mundo de magia por tercera vez. La competición se celebraba este año en Quebec, con un total de 150 participantes. En COPE hemos tenido la suerte de hablar con él para poder conocerlo un poco mejor. Una de las cosas que nos contaba es de dónde proviene su original nombre artístico. Se inspiró en un yunque de su abuelo que todavía conserva.
Está a la entrada de mi casa. Mi madre también le tenía muchísimo cariño a este yunque, y los amigos cuando venían a casa decían, vamos a casa yunque, y de ahí salió como el mote entre amigos que terminó siendo mi nombre artístico y que me ha venido muy bien, porque al final toda la magia que hago yo estaba forjada por mí mismo. Entonces es un nombre que llevo con muchísimo cariño en honor a mi abuelo y también a mi madre, porque a mi madre le encantaba esta pieza y la tenía en casa que todavía conservo.
Para empezar a ser mago no está de más contar con conejillos de indias. Yunque nos contaba en COPE que él tenía a sus vecinos para practicar y a la vez mejorar sus trucos gracias a las críticas que le hacían.
Al principio sí es verdad que hacía sesiones privadas. Yo, antes de hacer un show en un número en televisión, lo que hacía era invitar a la gente del pueblo, y vivo en un pueblito pequeño de la provincia de Castellón que se llama Villavieja, que tiene 3.500 habitantes, y era bastante común el que yo invitara gente a mi taller. Ponía sillas, tenía un escenario muy, que todavía tengo, un escenario muy preparado, y hacía mis números, y después yo iba preguntando qué es lo que les había gustado, qué no les había gustado.
Los magos tienen una ventaja, y es que una vez crean un buen número no tienen que pensar en más, pero a nuestro protagonista de hoy le gusta innovar, aunque también tire de los viejos trucos.
Podrías vivir de la renta de los viejos trucos, pero al final es mi pasión, la magia la llevo desde muy niño dentro de mí y me apasiona crear. La suerte que tengo es que tengo taller propio, entonces siempre estoy encerrado en el taller creando nuevos artilugios, nuevas maquinarias, para intentar sorprender al público, y también porque a mí me fascina, o sea, a mí me apasiona el preparar cosas nuevas, y esa inquietud hace pues que esté siempre pues innovando, mejorando y perfeccionando los efectos que ya estamos haciendo.
Como decía al principio, los españoles tenemos la suerte de contar con muchas figuras destacadas del mundo de la magia. El mago Pop, Jandro, Luis Piedrahíta. Las nuevas generaciones tendrán a magos como Yunque de referentes, pero claro, él tuvo a los suyos.
Para mí el mayor referente de todos ha sido Juan Tamariz. Juan Tamariz para mí ha sido el mago donde yo me he fijado, donde yo me he inspirado, donde he empezado, y realmente para mí es uno de los grandes referentes, no a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Lo mejor de la magia es la curiosidad que nos genera a todos. Yo creo que unos y otros pues hemos intentado descifrar en alguna ocasión cómo se hace un truco, a pesar de saber que de ese modo le estamos quitando la gracia. Sin embargo, para los magos, que yo creía que les sentaba siempre mal, no resulta tan malo que les pillen.
Yo creo que sí que pillan trucos, claro. Lo bonito del show en directo es que la gente está muy atenta. Pillarlo 100% no, pero intuir alguna cosa sí, a veces están acertados, otras veces no. Pero lo bonito de la magia es eso, ¿no? Que tenga el interés del espectador o la curiosidad de mirar cómo se hace.
Ser un buen mago depende del esfuerzo y la preparación, pero también de la actitud y la personalidad con la que te subas al escenario. El mago Yunque tiene un objetivo claro en sus shows y sabe cuál es el secreto para triunfar.
Al final el mago no es un actor, no interpreta un personaje, sino que el personaje es el mismo, cómo es, cómo se mueve. Y yo lo que intento es, siempre que salgo al escenario, pues mostrar cómo soy, intentar que el público me coja cariño, se enamore de mi manera de trabajar. Soy una persona muy cercana y eso yo creo que lo transmito en el escenario.
A nosotros sin duda nos ha enamorado, nos tiene ganados, y desde el programa le felicitamos por ese nuevo título mundial que ha conseguido. Mientras él sigue triunfando por el mundo, nosotros vamos a seguir a esta hora, a las 4:24 de la mañana, poniendo las calles.
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante. Quiero ser como tú, quiero ser igual que tú. Ven, dinos qué hacer, dinos por dónde sigue el camino. Hace mucho tiempo que el mundo pues se ha convertido en un extraño lugar. Sigas la corriente.
Con este temazo de Coquemaya Extraterrestre llegamos a las 4 y 27 de la mañana y aquí seguimos, tanto Guillermo como yo, entre coger el teléfono, leer los mensajes que nos siguen llegando de los ponedores en nuestro Facebook y que me encanta porque es que sabemos perfectamente dónde se encuentran y están en todo el país, incluso también fuera, ¿eh? Mercedes Pérez, que nos escribe desde el Hospital Universitario de Ceuta, trabajando la noche, que hoy me ha tocado guardia, o José Martínez, dando vueltas por la isla de Mallorca con el taxi. Nos pone una llamita, probablemente sea una noche de calor. Hoy aquí también han subido un poquito las temperaturas, sí. Hemos notado, ¿verdad?
Esta semana lo hemos
notado.
En
Madrid, que ha vuelto a subir. Llevábamos unas noches buenas y hoy hace calor. O Mariano Camus, desde Santander. Hoy tengo el día libre, trabajé el domingo, pero claro, estoy desvelado.
Petrus Lucentum nos escribe: buenos días, yo estaré con la furgo esta noche en la A3 de Madrid a Ribarroja y vuelta. Ahora en casita preparando la mochila, en Parla, se acaban las vacaciones y a currar. Un abrazo, ponedores. También nos escribe José Torresillas Iniesta, nos dice: buenas noches, ponedores, resido en Iso, la pedanía más grande de Hellín en Albacete. Os escucho siempre que puedo, sois geniales. Esta noche os escucharé desde el trabajo. Soy ponedor.
Muy bien.
Muchos ponedores trabajando, ¿no? Y escuchando, poniendo las calles. Eso está muy bien. También Manuel Delgado Vega, quien nos escribe: hola, ponedores, estoy en Málaga y me levanto a las 5 de la mañana, bueno, para prepararles el desayuno. Ya se levantará más pronto. Dentro de un momento se levantará Manuel Vega, quien le prepara el desayuno a sus gatos, a sus pájaros y a su señora.
Ah, qué bien,
y nos
bien,
dice que es un ponedor.
Bueno, Juan Antonio, que me ha escrito en Instagram contándome que claro que nos está escuchando porque es transportista y que sale más o menos sobre las 4 de la mañana y que por eso pone el programa, que le encanta escucharnos. O también tenemos a Sebastián Bielma, nos ha escrito desde Chile, que decíamos, es que no solamente están en España, claro, en Chile también hay ponedores, y Sebastián me manda un saludo, dice: bueno, ahí vea mi amor platónico, tú imagínate con la de pocos corazones que rompo yo ya, Guillermo. Juan Carlos, que está en Oporto con un grupo, o José Antonio, que ha escrito también para decir: bueno, yo en Tenerife, al mediodía tengo un festival de pasta fresca y me agarras por la noche haciendo tortellinis y raviolis de carne, espinacas y queso desde las Américas en Tenerife. Soy ponedor. Madre mía, la pinta que tienen, por favor, los raviolis. ¿Ha mandado una foto? Es de locura.
Por mi bien, Bea, te voy a pedir que no me lo muestres.
De espinacas y queso, no con el hambre que tenemos
hasta
ahora.
Eso sería la tortura más grande para mí en este
momento.
¿Verdad,
Guillermo? Sí. Nos pasa siempre. Es que yo de verdad que si hablas conmigo a la 1 de la mañana no soy tan comilona. pero sí. Cuando hablamos aquí a las 4:30,
ya empieza,
estoy
claro.
Que devoro. Sí, y entonces todo me resulta atractivo y rico. Pues nada, José Antonio, qué rico esto que estás cocinando ahora mismo. Además, la pasta fresca, creo que no hay nada más maravilloso que eso. Guillermo, ¿algún mensaje más? A ver, cuéntame.
El mensaje de Vicen CR, quien nos escribe: estoy en Sollana, Valencia, mi pueblo, que estamos en fiestas desde el 9. Y os escucho durmiendo. Desde el 9 están en fiestas.
Madre mía. Bueno, así como las de Málaga, sí. que arrancan 10 días.
¿Dónde? Yo me voy para allá de una vez también.
qué maravilla.
Francisco José Orellana Martín nos dice: hola, soy un ponedor que os escucha a diario desde las 4. Bueno, este ponedor ya está desde las 4 escuchándonos. Uh-huh. Trabajo en un matadero de Azuaga en Badajoz. Soy ponedor diario y espero la pegatina un día de estos. Un abrazo, amigos.
Perfecto.
Sois los mejores. Bueno, la pegatina te la tienes que ganar, ¿sí?
Hombre, pegatina. Claro, la pegatina es a través de concurso, sí, y tenemos muchos, hablando de concursos.
Exactamente.
Ayer hablábamos del juego del podcast, que desvelábamos la solución. Esta semana continuamos ya jugando, sí. Una palabra nueva en cada uno de los programas que tienes que descubrir y mandarnos ese mensaje el viernes, cuando tengas las 5. Las palabras que han aparecido en cada uno de los programas. Refréscame la memoria, esta semana...
Esta semana son palabras o...
Propuestas que hacemos, ¿no? Cuando arranca, cuando volvemos de vacaciones.
Cuando volvemos de vacaciones, esas cosas
buenos
que... Esos buenos propósitos que uno con los que uno llega, ¿no? Porque uno llega recargado también, uh-huh. Después de descansar y uno llega...
Eso es.
Con toda la disposición para una vida nueva, ¿no?
Hay mucha gente que dice, pero eso es después de Navidades, cuando comienza el año. No. Muchos tenemos como nuestro arranque, la gente, por ejemplo, que trabajamos en radio, sí. Nuestro arranque de temporada
es, que empezamos
es el 1 de septiembre, y entonces tenemos como la agenda escolar. Para mí el año comienza el 1 de septiembre. Y entonces ya ahí es cuando haces los buenos propósitos de apuntarte pues al gimnasio, por ejemplo, o ir más al teatro.
Puede ser.
¿Cosas que te planteas?
Esas cosas que uno se plantea en...
Jugar más con tus hijos.
En los lugares de trabajo, ¿no? Este año voy a tratar mejor a mis compañeros.
Eso, este año me voy a llevar mejor con ellos, que yo en mayo termino odiándolos. Bueno, hablábamos de los juegos. Toca martes de tutorial y vamos a explicar si hay algún ponedor nuevo, en qué consiste.
Bueno, si hay algún ponedor nuevo, vamos a poner fragmentos de vídeos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. ¿Te parece, Bea?
Me parece.
Vamos con la primera pista.
Vamos con la primera pista.
Llamado mango. En el brazo hay una madera, como pueden ver, esta madera que cubre, está sobre el mango, que es una madera en este caso más oscura, que es en donde nosotros colocamos los dedos a la hora de pulsar. Las barritas de metal que dividen en casilleros.
Bueno. Madre mía, yo es que estoy súper despistada siempre en la primera pista, y hay gente que ha logrado hasta adivinar, ¿eh? Hay gente que ha conseguido pasarse el juego con la primera pista.
¿Te acuerdas, Bea, que a mí me gustaban mucho los tutoriales
de líquidos?
Menjurjes, de líquidos, bueno.
De mezclas para hacer historia.
Esta vez te traigo algo muy sólido.
Vale.
Madera.
Vale.
Tenemos madera, tenemos otra madera más oscura,
sí.
Y tenemos unas barras de metal.
Perfecto.
¿Qué podría ser?
Si con esta primera pista hay algún ponedor que ya tiene la solución, ¿qué es lo que nos están enseñando a hacer en este tutorial? Mándanos un mensaje al 662-942-605 diciendo pista 1. Y ahora sí, tenemos que ir con las noticias curiosas. Pasan cositas por el mundo, Guillermo, y es tu turno.
Bueno, esta es difícil de creer, pero es que en serio hay gente para todo. Más de 100 terraplanistas se dan cita en su primer congreso Balear en Menorca. Es un encuentro inédito que además acogerá a los referentes del movimiento.
Como bien dicen por ahí, una vez al año no hace daño.
Una vez al año, sí. Tener alguna idea loca, ¿verdad? No hace daño.
Bueno, el evento se llevará a cabo este 18 de septiembre. Desde la organización del evento aseguran que el espacio que habían destinado para el congreso se ha quedado pequeño, que van a acudir personas no solamente de Menorca, sino personas de toda España que se han sentido identificadas con esta teoría.
Uh-huh. ¿Es necesario esto? ¿De verdad lo es, tío?
Hay gente muy tozuda.
Sí.
Porque sí es cierto que, por ejemplo, las creencias o las ideologías...
Sí.
se pueden rebatir difícilmente, porque es cierto que son cosas que cada uno podemos creer lo que queramos, ¿no? Pero hay otras cosas que no se pueden... Claro que no puedes opinar al respecto.
Hay cosas que no reciben opinión. ¿Sí? O
efectivamente. Sea, tú tienes el pelo negro, Guillermo.
Y yo no te puedo decir que yo soy rubio.
No lo puedes decir.
Por más rubio que yo me sienta, yo soy azul, vea.
Por más rubio que yo me sienta, no lo voy a poder decir.
No lo voy a poder.
Oye, pero hay que ser tozudo en la vida, ¿eh? Que tú insistas en que hay una cosa que no te la crees. No, pero es que científicamente se ha demostrado, incluso hay fotos desde el espacio, pues no se lo creen.
Bueno, y a mí lo que más me causa impresión de esta noticia es que ya haya referentes del movimiento. Resulta que uno de los referentes invitados es el arquitecto chileno terraplanista Luis Pisu, creador de la revista Terra Planista, llamada Primera Plana. Primera Plana. No, es que...
Qué bueno. A ver, pon otra vez el sonido, por favor, Alejandro.
Que no lo puedo contar, que me veo ayer. Sí, bueno.
El ataque de risa que le da.
La creatividad está a tope, ¿no?
Qué bueno.
Primera Plana.
Primera Plana.
Una revista.
Yo creo que esta gente se ríe de nosotros.
Terraplanista, yo también.
O sea, en concreto, el arquitecto chileno.
Sí.
Creo que este ni es terraplanista ni nada. Lo que se ha montado es en el dólar gracias a esta teoría.
Claro que sí. Es increíble. Bueno, dólares los que se está ahorrando esta persona. Un electricista,
¿ahorrando?
Sí. Se hace un adaptador para robar corriente de una farola y cargar un vehículo eléctrico.
¿De dónde lo has sacado?
Aquí el que no corre vuela, desde luego.
Este no se estaría ahorrando dólares, sino euros, porque sucedió en Pontevedra, donde dos agentes de policía pudieron identificar que había un coche eléctrico 100% que estaba siendo cargado con la electricidad que se supone debería llegar a una farola.
Y lo estaba cargando con la electricidad del ayuntamiento, claro, ahí en Pontevedra.
Claro, esta persona se ideó de alguna forma pues para poder... sacar la electricidad.
Sí,
de la
hay gente lo hace en algunas viviendas de ocupa, sobre todo, muchas veces se descubre que lo que tienen es la luz.
Sí, de la calle.
Efectivamente, de la calle.
La luz del
ayuntamiento, la que pagamos todos.
Exactamente. Se trata de un electricista de Granada que ha diseñado pues este dispositivo casero para robar la energía de la farola y el caso ya está en los juzgados.
Claro, entonces, claro, es que esas cosas no se hacen.
No, eso
es... Por muy cara que esté la luz, que es verdad... Que hay a más de uno que le dan ganas de decir a ver de dónde la voy a sacar, pero no se tiene que hacer.
Y me estás hablando de cosas caras, bueno, caras, caro el hielo.
Caro el hielo. Sí. Bueno, este verano ha sido increíble, el tema del hielo, de llegar a sitios y decirte que solamente te ponen un hielo porque no tienen más y que si no te lo tienen que cobrar.
Exactamente, porque eso le pasó a esta persona y es que...
Para verlo.
Es que, bueno, primero a mí me gustaría recordar... Al comandante Lara, por
hombre,
favor,
si
porque
llevaba,
es que vamos a hablar
llevaba
de hielo.
Toda la razón del mundo.
Sí. Lo que más me preocupa es que se están derritiendo los hielos del Ártico y los del Antártico. Y como nos quedemos sin hielo, no vamos a tener que tomar los cubatas calientes. Y yo ese mundo no se lo quiero dejar a mis hijos.
Yo ese mundo no lo quiero dejar a mis hijos.
Y se está acercando.
Yo tampoco. Oye, tengo que decir que aquí de risas con el comandante Lara y al final se ha cumplido.
Se ha cumplido.
Porque este año, insisto, hay muchas bebidas que uno se las ha tomado medio calientes porque te ponían un hielo escaso.
Bueno, una vez, después de haber escuchado otra vez al comandante Lara, oigamos lo que le pasó a esta usuaria de Twitter en una cafetería.
Hace unos días estaba de vacaciones en Tarragona y la verdad es que me quedé muy sorprendida cuando vi que a la hora de pedirme un café en el desayuno me habían cobrado el vaso con hielos. En concreto me cobraron 1 euro por 2 vasos con 2 cubitos de hielo. O sea, intuyo que unos 50 céntimos el cubito de hielo.
Uy, la leche.
La verdad es que me quedé muy sorprendida. Sé que se cobran los hielos en muchos lugares, pero por lo que veo cada vez empiezan a cobrarlos en más sitios. Ya que, bueno, en Tarragona también por la tarde fui a otro sitio a tomarme un café y también me cobraron por el cubito de hielos, pero creo que unos 15 céntimos. Bueno, en el momento en el que sucedió esto, pues bueno, decidí hacer una foto al ticket y la puse en mi cuenta de Twitter. No pensé que fuera a generar todo lo que ha generado, todas las respuestas y comentarios que a día de hoy me siguen llegando, bastantes interacciones, y eso que han pasado ya bastantes días. Y está claro que es un tema que a la gente le interesa y que genera muchísimo debate.
Bueno, 15 céntimos.
15 céntimos en el segundo lugar. Un euro en el primer lugar a donde fue en Tarragona.
Tú imagínate, es que un euro.
Casi le cobran una
bebida. ¿Qué es lo que cuesta
nueva?
El café.
Exactamente lo que...
Si se cuesta 1,40, pues un euro iba de hielo. Madre es mía, increíble. La gente. Sí. Bueno, pero... la cosa está muy mal, familia. Vamos a tener que pagar ya por todo. Desde lo de los gastos de envío en internet.
Ah, bueno.
Los gastos de gestión en internet, cuando compras cosas por internet, gastos de gestión 3 euros.
No.
Es para partirte de risa. ¿Y los restaurantes que te cobran el cubierto, qué me dices?
Para eso estamos aquí en poniendo las calles en el Pasan Cositas.
¿Qué para cosas pasan? Este Oye, nos cosas. Vamos con la música. Estoy escuchando a Coldplay porque me has puesto a esta banda maravillosa.
Claro que sí, hoy vamos a hablar de Coldplay porque han anunciado su gira del próximo año, donde una de las paradas será la ciudad de Barcelona, donde no se presentaban desde hace 7 años.
Qué bien, pasan por España.
Exactamente, en ese año habrá dos fechas en el Estadio Olympique, concretamente los días 24 y 25 de mayo de 2023. Mucha atención porque las entradas saldrán a la venta este jueves 25 de agosto a las 10 de la mañana. Este jueves a las 10 de la mañana salen a la venta.
Y seguro que vuelan, ¿eh? Porque Coldplay tiene muchos adeptos aquí en nuestro país. ¿Los escuchamos? Turn your magic on. To me, she'd say everything you want's a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive. De la mañana, momento de que abramos ya el teléfono del programa, es el 950-6006. Hoy lo ha marcado Chema. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. ¿Qué tal va la cosa?
Pues muy bien. Aquí, como podemos, con este calor, hoy estamos sudando aquí en el estudio.
Pues hombre, hoy sí está más fresquito, ¿no?
Bueno,
hoy sí está mejor.
Bueno, ¿tú desde dónde nos llamas?
Pues mira, ahora mismo voy a pasar por el área 103 de la A2, que supongo que te sonará.
De la A2, bueno, dame más datos porque yo soy malísima.
Yendo hacia Guadalajara, para que me entiendas, de Barcelona a Guadalajara, la carretera de la A2.
Hacia Guadalajara, ah, perfecto. ¿Y tú dices que por ahí, por esa zona, hoy va bien la cosa de temperatura?
Ahora marca 16 grados.
¡Hombre, qué maravilla! Pues no, no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí en el centro de la Puerta de Alcalá, estamos a 25.
Ah, pues mira, voy a Alcalá yo a descargar también ahora, mira.
Pues nada, cuando llegues aquí, remanga un poquito la manga.
Vale, ya me acordaré de ti cuando llegue.
¿Qué es lo que me vienes a descargar, Chema?
Pues mira, voy a descargar en Amazon dos palés y luego me voy al Corte Inglés en En Valdemoro.
En Valdemoro.
Y con papel higiénico, ¿qué te parece?
¿Con papel higiénico? ¿Todo?
Papel higiénico llevo.
Pero todo, todo lo que llevas.
Todo, 70 palés llevo.
70 palés de papel higiénico. Yo, bueno, ¿sí? Estoy en el confinamiento, tú sabes que fue una locura.
Bah, ¿qué te voy a contar? Si yo traigo todos los días a Madrid papel.
Te volviste,
ya lo sé, ya.
Te volviste loco entonces.
Joder, con el papel.
Oye, es que quedaban desabastecidos los. Yo, en una de las veces llegué a ir al supermercado y me llegaron a decir, no, hasta dentro de 2 días no recibimos de nuevo.
Sí, sí, que yo me quedaba sorprendido. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser? ¿Qué tiene que ver el papel higiénico con el COVID?
Eso digo yo. Hombre, Chema, dicen que daba un poco de gastroenteritis. Pero, hombre, para tanto no creo.
Yo digo, estamos todos cagados de verdad, porque otra cosa no me lo explico yo, hablando mal y pronto. Yo no me lo explicaba.
Qué miedo nos entró hasta que al final nos dimos cuenta de que no era para tanto y luego empezamos con las cervezas, que ahí sí que dijimos, bueno, pues entonces habrá que beber.
Sí, sí. Sí, sí. Mira, y esta noche, por ejemplo, antes de salir me he ido a tomar un cortado en un bar.
Sí.
Y no me han puesto hielo. Le he pedido un cortado con hielo y no tenían hielos tampoco.
Y no tenían
nada,
hielo.
Lo de los hielos.
Hombre, es que hemos contado lo de los hielos porque no es ninguna broma. Ha habido un... Bueno, está viendo.
Para nada, mira, nosotros ahora en el pueblo donde vivo yo, en Ablitas, al lado de Tudela, en Navarra,
anda.
Este sábado empiezan las fiestas.
Sí.
Y tenemos muchos problemas en las peñas para encontrar hielos.
Sí, sí, sí. Y creo que hay bastantes restricciones con el tema de las bolsas de hielo, que por ejemplo en las fiestas, las casetas, tenían que tener un número de bolsas concreto para cada día. Sí. No podían pasarse de ese número.
Y no te dejan sacar más de 2 bolsas por persona, pero es que encima no es el problema que no saques 2 bolsas, es que no hay.
Es que no hay, claro. Que no puedes ni ir a por ellas.
Nada, nada. Pues fíjate en fiestas ahora que empiezan en el pueblo y toda la gente, nosotros tenemos máquina en la peña de hielo, pero vamos, los que no tengan, ¿sabes?
Los que no tienen máquina para comprar...
¿Qué panorama con 30 grados o 32 grados que va a haber y sin beber con hielo?
Pues y además en las fiestas acabamos de escuchar al comandante Lara. Hombre, sí, yo ese futuro sí, no sí, se lo quiero dejar a mis hijos, claro.
Eso es. Que por cierto, os quiero decir que estáis invitados si queréis venir allí a pasar el fin de semana.
Ojo, ya nos gustaría, ya me encantaría a mí. Me he escapado este fin de semana y ya el siguiente no puedo, que tengo que recoger a los peques.
Bueno, pues entonces ya no te puedo hacer más. Yo invitaos estáis si queréis venir.
Pero lo apuntamos para el año que viene, porque ¿qué son fiestas? Siempre a finales, ¿no?
No sé, porque unos años los adelantan, otros los tasan, pero generalmente siempre a finales de agosto.
A finales de agosto.
Se adelantaron por el tema de los colegios, de los críos, ¿sabes?
Claro.
Porque antes las fiestas eran siempre del 7 al 14 de septiembre.
Y les pillaba empezando y entonces daba mucha guerra.
Claro, exactamente, exactamente, así es. Pero bueno, te tienes que amoldar a lo que hay. Es igual de fiestas, sabes que te lo pasa siempre igual de bien.
Pero qué bien lo vas a pasar, Chema. ¿No trabajas esos días? ¿Lo tienes libre?
No, no, este viernes me quedo de vacaciones, Bea. No me fastidies que ya llevo desde el 1 de enero sin parar.
Jolín, qué maravilla. ¿Te vas de vacaciones hasta cuándo?
Pues de momento ahora me quedo 15 días y luego ya, pues, lo que mande la hija, que tengo que hacer viajes para llevarla a la universidad y cosas así, ya sabes.
Vale, vale.
Los que tenemos hijos ya saben lo que nos toca.
Ya, que tenemos las vacaciones cuando podemos y cuando también pueden ellos, que tienes que organizarte.
Así es.
Eso es.
Así es, así es.
Chema, te iba a decir, coges ahora 15 días, tienes que organizarte con la chica por lo de la universidad, pero ¿tienes previsto irte a algún sitio además de disfrutar de las fiestas?
Pues no, no, la verdad que este año no... No, porque tengo también la mujer que trabaja y
ya.
Es que con los horarios que tenemos, mal, mal.
Bueno, pues nada, disfrutarlo en casa, que también apetece mucho descansar.
Eso, te puedo asegurar que es lo que más me apetece. Que aquí sales bastante cansado durante toda la semana, que hace muy larga la semana.
Y cuando viajas o vas a algún sitio, al final, es verdad que lo disfrutas mucho, pero cuando vuelves dices, pues sigo igual de cansado que cuando me fui. Necesito 5 días en mi casa sin moverme.
Así que nada. Casi, como te lo digo, 3 semanas, pero sin moverme, vamos, de hacer sofín.
¡Qué maravilla! Solamente para ir a la fiesta y punto.
Eso es.
Pues
así es.
Nada, Chema, a pasarlo muy bien, te vamos a mandar el diploma, ¿vale?
Sí, sí, pues os agradezco porque la pegatina ya la tengo, entonces
qué bien.
Me haría ilusión el diploma para enmarcarlo.
Pues te lo mandamos el diploma, ¿de acuerdo? Un besazo enorme, pues Chema.
Muchas gracias y que paséis buena noche.
Muy buenos días, buena ruta y ten cuidadito. Hasta luego.
4:50 de las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Decía que son las 4:51 de la mañana y es hora de que sigamos jugando a Adivina el Tutorial. Hemos puesto la primera pista, Guillermo. Creo que de momento la gente no sabe muy bien por dónde va la cosa.
Sí, la gente ha participado, pero todavía no han acertado en el tutorial. Entonces, a lo mejor esta segunda pista puede que los oriente, ¿no?
Para eso ponemos hasta tres. Exactamente. Vamos con la segunda, si te parece, ¿o no?
Perfecto, vámonos con la segunda pista.
El mango finaliza con esta madera que se llama paleta, que es la que sostiene esas estructuras de metal donde se encuentran las clavijas, que son estas perillas.
Bueno, ya sabemos que hay una estructura, otra estructura de madera que se llama paleta y que sostiene, bueno, unas clavijas. Vamos a ver.
Pues si hay algún ponedor que con esta segunda pista ya sabe de qué va la cosa, tiene que decir pista número 2 y mandarnos un mensaje de voz al 662-942-605. A ver si hay suerte y los ponedores pues saben ya qué nos están enseñando con este tutorial. Momento ahora de que vayamos a conocer la previsión meteorológica para esta semana y también para el mismo martes. Irene Santa, física y meteoróloga del tiempo.es, nos cuenta lo que podemos esperar en las próximas jornadas. Irene, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Este martes tendremos una jornada de tiempo veraniego, aunque con una pista del cambio de tiempo que notaremos a partir de mañana en bastantes zonas de España. Hoy las temperaturas subirán en el norte, sobre todo será notable en Navarra, La Rioja y el País Vasco. Por el contrario, bajarán en Canarias y en Andalucía. Los avisos por altas temperaturas los encontramos activos en la mayor parte de Extremadura y de la Comunidad de Madrid, puntos de Cuenca, Toledo y Córdoba, el sur de Ávila y de Salamanca y en el Miño de Ourense. Hasta 39 grados de máxima en Badajoz, 38 en Córdoba y en Ourense y 37 en Ciudad Real, Sevilla y Granada. Agradables 25 grados en La Coruña y en Santander, con algunas nubes. Pueden darse algunos chaparrones tormentosos en Mallorca y en zonas de montaña como la Ibérica, el Sistema Central y puede que en las cordilleras del norte. A partir de mañana miércoles, las tormentas comenzarán a ganar protagonismo. Se darán sobre todo en la mitad norte peninsular, puntos de Galicia, las regiones del Cantábrico, el norte de Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón y en el Pirineo catalán, sin que puedan descartarse en el interior de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, así como en el entorno de las Béticas. Con cierta incertidumbre acerca de la evolución de las tormentas, el jueves podrían estar afectando a más zonas y con más intensidad, siendo probables en cualquier punto del interior norte y del este de la península. Además, las temperaturas serán algo más bajas que estos días. Se espera que los chubascos tormentosos continúen activos en la segunda mitad de la semana, con probabilidad de que además ganen intensidad en la zona nordeste, pudiendo destacar en Aragón y en Cataluña, donde además serán bastante persistentes.
Bueno, hace unos días parece que pudo formarse un derecho en el Mediterráneo. Hoy queremos que nos hables de este fenómeno. Cuéntanos, Irene.
La semana pasada se dio un fenómeno meteorológico extremo en el sur de Europa, en el área mediterránea. Hubo tormentas con una fuerza impresionante sobre la isla de Córcega, que dejaron 6 fallecidos y decenas de heridos. En cuanto a los daños, muchas embarcaciones volcaron o encallaron y hubo unos 45.000 hogares que se quedaron sin electricidad. Es muy probable que hayan estado asociadas a un derecho. Es un fenómeno muy peligroso y muy raro en Europa, que normalmente se da con las tormentas de Estados Unidos, no aquí. Al paso de las tormentas, las rachas alcanzaron velocidades inéditas para Córcega, con un valor máximo de 225 kilómetros por hora, que fue un récord absoluto. Es el equivalente a la velocidad media del viento en un huracán de categoría 4.
Uf, madre mía. Vaya verano de calor también hemos pasado, además de ese episodio que nos acabas de contar. Nos cuesta recordar uno así, con temperaturas tan altas, sobre todo las mínimas. Irene, por vuestros registros, ¿ha sido el precedente de lo que van a ser nuestros veranos a partir de ahora o es un caso puntual?
Sí que puede ser un precedente para los veranos futuros, pero seamos rigurosos. Que este verano haya sido así no quiere decir que de ahora en adelante todos los veranos vayan a ser iguales o peores. Estamos a punto de terminar el que probablemente sea el verano más cálido jamás registrado en muchas zonas de nuestro país, y lo que sí que es cierto es que estamos inmersos en un escenario de cambio climático en el que este tipo de veranos tan cálidos van a ser frecuentes y van a pasar de ser excepcionales a ser habituales, con olas de calor muy intensas y duraderas. Recordemos también que el verano cada vez dura más y que comienza antes. Este mismo año, ya en mayo, estábamos pasando de los 40 grados en puntos del sur del país, y esta tendencia también podría más en los próximos años.
Perfecto. ¿Cómo se espera septiembre, Irene? ¿Hará mucho calor? ¿Llegarán por fin las lluvias?
Apuntarse al gimnasio.
La semana que viene, el cambio de agosto a septiembre podrá darse con más calor de lo normal, todavía con temperaturas por encima de la media. Y ya a partir de la siguiente semana, la del 5 de septiembre, las temperaturas podrían normalizarse, aunque en el Mediterráneo podríamos tener un septiembre más cálido de lo normal. En cuanto a lluvias, podremos tener la próxima semana tormentas, sobre todo en la mitad norte. Sin embargo, esta última semana de agosto podrá resultar seca en el sur. Después se observa una tendencia en cuanto a las lluvias, bastante normal en cuanto a las precipitaciones de media, sin que se descarte que en Baleares y Cataluña podamos tener algunas semanas más lluviosas de lo normal en el mes de septiembre.
Pues todo claro lo que tiene que ver con el tiempo, un martes más. Irene Santa, muchísimas gracias. Volvemos a conectar contigo en un rato, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego.
4:56 de la mañana, seguimos poniendo las calles. Nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar con Alberto Muñoz, profesor de estadística y experto en criptomonedas, que viene dispuesto a explicarnos con todo detalle en qué consisten estas monedas digitales. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.